Segunda de Timoteo, capítulo 2. La semana pasada terminamos el estudio que estuvimos mirando acerca de cómo desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios o un corazón agradable a Dios, visto en el ejemplo de David. Estuvimos estudiando las características que una persona expresó de David y cómo vimos que esas características nos llevan a nosotros a poder ir desarrollando en nuestra vida cristiana un corazón que sea agradable a Dios. Yo sé que es relativo cuando hablamos de un corazón correcto, porque en cada momento de nuestras vidas pues podemos caer en diferentes fallas o pecados. Pero lo que vimos de David fue que al igual fue un hombre que en su biografía, en su vida, se miraron diferentes situaciones que no fueron agradables a Dios. Él fue reprendido por un profeta porque él hizo algo que a Dios no le agradó, y no solamente eso, en diferentes ocasiones David se equivocó. Pero aún así vimos cómo en el libro de Hechos, capítulo 13, se habló de él como un hombre conforme al corazón de Dios, un varón conforme al corazón de Dios. Y pues eso es algo bien impactante para nosotros, porque pudimos ver en David un patrón o un modelo a seguir. Y pues solamente te las quiero recordar que David era un hombre que se conoció de él, un hombre, dice, valeroso, un hombre que realmente tenía valor, un hombre que era, dice, prudente en sus palabras, un hombre de guerra, era un hombre que Dios estaba con él, que dice primero que sabía tocar, que era valeroso, que era prudente en sus palabras, y todo eso lo pudimos ver en la historia de David. Ahora lo que vamos a estudiar es en el libro de Timoteo, y vamos a empezar otro estudio de cómo podemos nosotros encontrar en Timoteo, en el libro de Timoteo, un modelo para nosotros como cristianos en la vida cristiana, de cómo debemos de caminar en nuestro caminar diario, para que realmente la manifestación de Dios se vea en una forma palpable sobre nosotros. Entonces vamos a leer todo un capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Si me quieren acompañar, lo vamos a leer todo. Yo lo voy a ir leyendo, si me quieren ir siguiendo con su vista. Y yo quisiera que pusiéramos atención a diferentes aspectos que se habla de este capítulo de la vida de Timoteo. Y si me siguen con su Biblia, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo empieza dándole un consejo a Timoteo muy importante. Y vamos a empezar a ver diferentes aspectos de cómo debemos de caminar en la vida cristiana. Solamente hago un alto. Esta es la última carta que Pablo escribió en vida, según se cree por los historiadores. Así que muchos piensan que Pablo pues realmente dio una instrucción muy importante para Timoteo, que era su hijo espiritual y que era el responsable de la obra que él había llevado a cabo. Y le da instrucciones muy específicas a Timoteo. Ahora, mirando los significados de los nombres, uno de los nombres que tiene un gran significado en el ámbito bíblico es Timoteo. La palabra o el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Y realmente Timoteo fue entrenado para eso, para honrar a Dios, para que con su caminar Dios fuera honrado y que realmente se mirara la gracia de Dios sobre la vida de él. Y Pablo comienza diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es muy interesante poder ver el principio y el final del capítulo, porque se habla de dos características de las que vamos a mencionar para cómo debemos de caminar en la vida cristiana. Primero se menciona a Timoteo o se le habla como un hijo, pero al final Pablo ya no le dice un hijo, sino le dice como un siervo. Y yo creo que esa es la meta para uno de nosotros, para cada uno de nosotros como cristianos. Empezamos como hijos, pero la meta es llegar a ser siervos del Señor. Es poder terminar la vida cristiana con una actitud de siervos, porque el hijo pide, pero el siervo da. Y realmente a eso lo quiere llevar a Pablo a Timoteo, a que realmente él pueda entender cuál es su caminar en esta vida y cómo puede él ir avanzando en su vida personal. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, de cómo en esta relación de este capítulo vamos a poder ver los caminos o las maneras que Dios muestra para caminar en nuestra vida cristiana y cómo cada uno de ellos nos va a llevar a nosotros a desarrollar verdaderamente la manifestación de Dios. Primeramente, como hijos, dice en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que vamos a estudiar en este primer principio del camino cristiano es el conocimiento. Realmente un hijo debe conocer muchas cosas. Y lo primero que le enseñamos a los hijos es a conocer qué es bueno y qué es malo, qué es lo que ellos pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y lo que Dios va a enseñarnos en este primer principio como hijos es a tener un conocimiento correcto de la palabra del Señor para que nuestras vidas realmente conozcan sus beneficios nuestros beneficios y conozcamos nuestras responsabilidades. Vamos a poder ir con pares y poder ver cómo Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce como un hijo. Y eso es lo que vamos a mirar como primer principio en la vida cristiana. Es muy importante que cada uno de nosotros pueda tener esa identidad, pueda tener realmente esa seguridad y pueda realmente tener esa cualidad. Son tres cosas que vamos a ver en este principio. Una identidad como hijos de Dios, que es algo bien importante que cada uno de nosotros pueda tener, que no dude de su identidad como un hijo de Dios. Eso es un conocimiento básico, porque habla de una seguridad en la vida cristiana que es la seguridad de la salvación. Como hijos, dice el apóstol Pablo, somos herederos y coherederos de Cristo. Y realmente como hijos podemos nosotros encontrar que la gracia de Dios ha sido suficiente para que nosotros podamos tener esta identidad. Y vamos a ir mirando diferentes aspectos que cada hijo debe conocer y principalmente nosotros los hijos de Dios. El primer crecimiento o el primer camino que un hijo debe de tener es el conocimiento, pero después Pablo le dice en el verso 3 y en el verso 4 Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y vamos a mirar que el segundo camino para nosotros, para honrar al Señor, es la separación. El mundo nos enreda, y el apóstol Pablo le dice en una figura como soldado que no se debe enredar un soldado en los negocios de la vida. No se debe de hacer pesado. Uno sabe que un soldado, aunque es una persona igual que nosotros, en su función que él tiene como soldado, no puede actuar igual que un ciudadano como nosotros. Él tiene que separarse de algunas cosas. Él no puede hacer lo mismo que nosotros hacemos si nosotros no somos soldados. Y en este punto lo que vamos a estudiar es la separación. Y eso es algo muy importante porque en la vida cristiana Dios ha puesto límites para los hijos de Dios. Ha puesto separación. Y si tú lo ves desde el Antiguo Testamento, Dios le dio la tierra y les repartió y les puso límites al pueblo de Israel. Y le dijo de qué se tenían que separar: de los cananeos, de los filisteos, de los heteos. Y se los dijo muy claramente: si ustedes hacen alianza con ellos, van a ser como aguijones en sus costados y en sus ojos. Va a ser molesto para ustedes. Y un hijo de Dios necesita empezar a separarse de aquello que realmente el mundo no le conviene a su vida personal, o lo que el mundo ofrece que no conviene a la vida personal. Y eso es algo que vamos a estudiar también en tres diferentes formas de cómo la separación debe de ser algo establecido para nosotros como hijos de Dios. Cómo realmente está muy marcado en la Biblia el camino de la separación. Y esa es una de las pruebas a las que Dios nos va a llamar como hijos de Dios. Y yo creo que aquí es donde vamos a empezar a tocar algunos aspectos muy importantes para la vida cristiana. Cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos al igual de la iglesia del Señor, que es lo mismo porque el cristiano está en la iglesia del Señor. Y hay otra enseñanza que muy bien pudiera quedar ahí, que hay impedimentos también para que crezcamos. El primer impedimento para que una iglesia crezca son las falsas enseñanzas. Y el apóstol nos habló sobre eso, que deberíamos de cuidar las falsas enseñanzas en una iglesia. Cuando no hay conocimiento, se puede muy fácilmente introducir enseñanzas que no son correctas, que no agradan al Señor. Pero igual, la segunda forma de que una iglesia no crezca es que esa iglesia caiga en el materialismo, y es la relación con el mundo, porque el mundo tiene materialismo que influye dentro de una iglesia local. Y eso es algo muy importante a lo cual Dios nos quiere separar a nosotros como hijos de Dios. Entonces, eso es lo segundo que vamos a estudiar. Lo tercero que vamos a mirar es la definición del versículo 5 en segunda de Timoteo capítulo 2. Dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y lo que vamos a ver ahí es el camino de la disciplina, pero no la disciplina de castigo, sino de entrenamiento. La palabra disciplina en el idioma griego significa entrenamiento. Y realmente aquí es donde Dios quiere entrenar a cada uno de nosotros para que podamos nosotros desarrollar hábitos que sean agradables a Dios. El entrenamiento lo que hace es traer una formación del carácter y de hábitos en la vida cristiana, de pensamientos y de actuación. Y cuando nosotros no hemos sido entrenados, pues nosotros vamos a sufrir en nuestra vida cristiana. Si nosotros no hemos aprendido a ser disciplinados por la autoridad y aprender a cómo nosotros tenemos que empezar a caminar en nuestra vida cristiana, pues no vamos a tener una convicción, una fortaleza en nuestras decisiones. Es por eso que el atleta, lo que dice el apóstol Pablo, que no es coronado si no lucha legítimamente. Y en la vida cristiana, yo creo que eso ha sido un mal muy grande, hermanos, para nosotros, que no hay realmente un entrenamiento. Que el entrenamiento nos ha hecho falta, porque cuando uno quiere lograr algo, uno a veces cree que con el puro deseo se va a alcanzar las cosas. Y realmente ni en la vida humana ni en la vida cristiana eso es posible. En el libro de Proverbios capítulo 3, en el versículo 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Y realmente el deseo en la vida cristiana es el primer paso, pero para poder avanzar y para poder honrar a Dios hay que ser entrenados. hay que dejar que Dios traiga su disciplina sobre nosotros. Y yo creo que muchas de las cosas que no hemos podido tener, por no decir recibir, ha sido por la falta o ausencia de disciplina sobre nosotros. Muchos creen que Dios no ha querido, o que Dios no, a veces nosotros podemos decir, es que no es el tiempo, es que es cuando Dios quiera. Y yo le he comentado a alguien, siempre el Señor tiene un tiempo específico para cada persona, pero lo que el Señor está preparando es un corazón correcto delante de Él, y para eso se requiere entrenamiento, se requiere que tú vayas formando la disciplina hacia lo que es la relación con la autoridad. Y Dios está llamando a cada uno de nosotros a un entrenamiento, ¿no? A que realmente nuestras vidas pasen a ese entrenamiento. Pero yo sé que entrar al entrenamiento es, como decimos en lo humano, es medir nuestros tiempos, es medir nuestras fuerzas, es medir nuestros propósitos, nuestros planes, porque uno se va a entrenar para algo que uno quiere hacer. No se va a entrenar uno para algo que no quiere hacer. Si tú no quieres vivir esa vida, pues es difícil que tú entres en el entrenamiento. Es por eso que aquí lo que vamos a hablar es de la palabra discípulo. Y realmente en el discipulado, pues es un entrenamiento al que Dios nos quiere llevar. Y lo primero que tú tienes que definir son tus propósitos en la vida. ¿Qué es tu propósito como un cristiano? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es la meta que tú te has trazado en tu vida personal? Timoteo significa uno que honra a Dios. Es por eso que este camino lo estamos viendo en la vida de Timoteo. Y Timoteo es un modelo para la vida cristiana, porque el nombre Timoteo en el griego significa el que honra a Dios. Y si tu meta es honrar a Dios, si realmente a eso vas tú, a honrar a Dios, o si tu meta es nada más pedirle a Dios cosas, pues tienes que definir cuáles son tus metas. En tu corazón tiene que haber una definición de tus propósitos, y este propósito es honrar a Dios. Y si queremos honrar a Dios, hay que entrar a esa disciplina, porque no estamos entrenados para honrar a Dios, hermanos. Estamos entrenados para honrarnos a nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos, para que nosotros seamos los beneficiarios de las cosas, no Dios. Y yo creo que Dios quiere entrenarnos para que eso cambie, para que ahora nosotros pensemos cómo lo vamos a honrar a Él. Han hablado en este ejemplo de Jesucristo, que Él fue entrenado 30 años en la carpintería para vivir 3 años en el ministerio. Y a veces nosotros no queremos pasar por ese entrenamiento, porque Jesús duró 30 años para comenzar. Y comenzó a los 30 años, dice, según se creía. Y esos 30 años fue un entrenamiento de sumisión, de disciplina, de no hacer lo que Él quería o de lo que Él podía hacer. Porque muchos dicen, Jesús ya podía hacer muchas cosas, pero Él estaba entrenado para hacer lo que Dios le dijo, lo que Dios quería que hiciera, no lo que Él quería hacer. Y ese es un entrenamiento que no se da de la noche a la mañana. Se tiene que entrenar, tiene uno que prepararse. Y por eso Pablo le dijo, también el que lucha como atleta, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y realmente legítimamente es algo que realmente Dios nos va a enseñar, los principios a los cuales Dios quiere llevar a cada uno de nosotros. La cuarta forma que vemos aquí en el versículo 6 dice, como labrador. Y en el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y aquí la palabra clave en el encaminar cristiano es la paciencia, hermano. Porque trabajar requiere paciencia para poder ver los frutos. Yo sé que uno quiere ver frutos primero y no trabajar primero. Y realmente el camino de Dios es al revés. Primero hay que trabajar. ¿Cuánto? Lo que Dios diga y lo que Dios pida. Porque eso es el camino del Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos en el trabajo un principio de paciencia. Porque alguien una vez dijo, pues Dios nos puede dar todo sin ni siquiera trabajar. Él pudiera darnos todo, pero un día lo hizo y ustedes saben lo que pasó. Un día Dios le dio a un hombre todo sin trabajar. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le dio un lugar placentero para vivir a Adán. Dice que estaba en medio de 4 ríos. Dios le dio alimento para comer. De todo árbol del huerto podrás, ¿qué le dijo? Imagínate que a ti te digan, a cualquier mercado que vayas puedes agarrar lo que quieras para comer. No vas a tener que desembolsar nada. Así estaba Adán. Y luego le dio, dice, trabajo que hacer. Ni siquiera tuvo que ir a buscar trabajo. Le dijo, vas a labrar el huerto, te voy a poner a trabajar. Y luego le dio cómo entretenerse. Le vas a poner nombre a todos los animales. Una vez alguien me dijo, ¿por qué Dios le puso elefante? No, no se lo puso Dios, se lo puso Adán. Adán fue el que le puso nombre a todos los animales. Y luego, al final, todavía Dios, con esa misericordia que lo caracteriza, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así. No le queda bien una elefanta, no le queda bien una hipopótama, no le queda bien un pájaro, un perico. ¿Qué le dijo? ¿Le voy a hacer? Yo sé que hay hombres que quieren que el perro y que no, el perro no es tu mejor amigo, esa es tu mujer, hermano. Pues ya ven que prefieren al perro que a la esposa y Dios dijo, no, vamos a hacerle una ayuda idónea. Y Dios le hizo una ayuda idónea. O sea, le dio, en el huerto del Edén hay 7 cosas que Dios le dio a Adán, sin hacer nada. ¿Y qué fue lo que hizo Adán cuando Dios le dio todo eso? A la primera de cambio, todo lo echaron a la basura. Dios quiere desarrollar paciencia en los hijos de Dios. Y Pablo dice a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe, ¿qué dice? Trabajar primero. Y trabajar requiere paciencia, requiere dedicación. Y en ese trabajo Dios va a empezar a ver en cada uno de nosotros un corazón agradable, aquel camino que Dios está buscando en los hijos de Dios. Y en los tratos personales Dios va a desarrollar esa paciencia en cada uno de nosotros. Cuando nosotros no sabemos esperar, no aprendemos que primero es este camino y luego vienen los frutos, pues no vamos a poder llegar muy lejos. Y realmente Dios quiere desarrollar Timoteos como cristianos, que lo honren y que sepan que los frutos van a llegar por medio de él. Y lo que vamos a mirar después es el versículo 15, nos vamos a brincar hasta el 15, porque Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y le dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios nos va a mostrar el camino de ser obreros del Señor, de cómo podemos desarrollar esta característica que Pablo le dio a Timoteo. Pues una es la diligencia. Realmente el obrero tiene que ser diligente, tiene que realmente ser una persona dispuesta. La palabra diligencia en la Biblia, en los proverbios, se relaciona en 12 diferentes definiciones. Una de ellas es el cuidado. Ser diligente, ser cuidadoso. Un obrero tiene que ser cuidadoso. Ser diligente en proverbios es tener iniciativa. Eso es ser diligente. Ser diligente es ser una persona trabajadora en el libro de Proverbios. Vamos a ver los 12 versículos que Proverbios menciona de la palabra diligencia. Y eso es lo que Dios quiere en nuestro caminar. Así que llegar a ser un Timoteo, uno que honra a Dios, pues no solamente es un buen deseo, sino es un camino que hay que seguir. Y ese camino es el que vamos a empezar a mirar y a estudiar en la vida de Timoteo. Y Pablo por eso comienza diciéndole, tú pues hijo mío. Pero cuando Pablo termina dándole consejo a Timoteo, ya no le dice hijo, ahora le dice porque el siervo del Señor. Lo lleva a otro nivel y le dice, comienzas como hijo, pero vas a terminar como siervo. Y un hijo, pues es un hijo que está esperando que le den, pero como te dije, el siervo es un esclavo. Ya no tiene derechos, ya no tiene privilegios, ya no tiene tiempo para él, ahora es un esclavo. Por eso Pablo le termina diciendo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe de estarse peleando por nada, debe ser amable con todos, debe estar tranquilo. Así que, si tú quieres llegar a ser uno que honra a Dios, el camino está trazado en la vida de Timoteo. Y lo podemos ver aquí en esta siguiente situación, en versículo 20-21, en la versión que leemos nosotros, dice utensilio, pero en la versión 9 dice vaso, que es la más original de los textos originales de la Biblia. En la versión 9 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, dice en la versión 60, pero en la versión 909 dice vasos. Dios nos ve como vasos y quiere que nosotros entendamos el principio de ser vasos o utensilios, que vamos a estudiarlo de esa manera. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La siguiente definición que vemos aquí es que Dios quiere que nosotros caminemos en limpieza. Y ahorita te dije dos características que frenan el desarrollo de una iglesia. La primera es las falsas enseñanzas. La segunda es el materialismo que pueda entrar en una iglesia. La tercera, no te la dije, que es la disciplina, es la desunión dentro de una iglesia. Todas estas que te estoy diciendo están en Corintios, ahí están las definiciones, pero la cuarta es la inmoralidad permitida en una iglesia o el pecado no reprendido en una iglesia. Y realmente no podemos nosotros decir que no va a haber pecado en una iglesia porque pues entonces le tendríamos que hablar a las sillas y tendríamos que a lo mejor quitar al pastor y poner una Biblia que nos esté hablando sola, porque como dijo el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Pero realmente a lo que se refiere este principio es al pecado no reprendido en la iglesia. Porque una cosa es que haya pecado y otra cosa es que se solape el pecado, se permita el pecado. Y realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Una cosa es que tengamos, cuando Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, él da por hecho de que muchos vasos están sucios. Y que realmente es algo que en la vida cristiana es parte del proceso. Pero Pablo dice, si alguno se limpia, será un vaso de honra, útil y dispuesto para toda buena obra. Así que el camino no es si estás en pecado o no. La palabra aquí no es qué tanto has pecado o qué tanto estás pecando. Aquí la palabra va a ser si te quieres limpiar del pecado. Si realmente quieres dejar eso. Si realmente estás dispuesto a ir al Señor a que te limpie del pecado, a que tu vida sea limpia y que no frenes el proceso de honrar a Dios en tu persona. Y en ese momento es cuando Dios va a empezar a manifestarte en ti, cuando tú empieces a limpiarte, porque el apóstol Pablo lo hace como una situación que es muy entendible. Dice, en una casa grande hay dos tipos de vasos o de utensilios. Dice, unos son de oro y otros son de madera. Unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Y hace una definición clara. Si alguno se limpia, dice, de estas cosas. Y habla de que no todos lo van a hacer, pues. De que no todos van a ir en ese camino de la limpieza. Dice, si alguno se limpia. Y lo pone muy claro. Será útil, dispuesto y dice, para toda buena obra. Y este es el camino al que Dios va a llevarnos. Por eso, si tú ves este proceso, pues el camino va cada vez siendo más específico, porque la única forma de tener limpieza es con la relación con Dios. Dice el apóstol Juan, si alguno dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, hay mentira en él. No puede haber comunión con Dios y tinieblas en la vida personal de una persona. El apóstol Juan dice que eso no se puede. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. El resultado de una relación con Dios, en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Una cosa es conocer lo que es el temor de Dios y otra cosa es tener el temor de Dios en la vida de nosotros. Una cosa es conocer quién es Dios y otra cosa es tener a Dios viviendo sobre nosotros en esa dirección. Y a eso es lo que el apóstol Pablo va a llevarnos, a que nuestras vidas se limpien de todo lo que impida el honrar a Dios en nosotros. Así que, pues ese día vamos a traer mucho jabón, hermanos. Ese día va a haber Así no vaya y te voy a dar sorpresa que así ya sigue esa, mejor no voy ese jueves. A lo mejor hasta la adelanto. Porque por muchos por vergüenza así, no, pues pastor, ¿cuánto limpieza ocupamos nosotros en la vida? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero ve cómo termina el camino cristiano visto en la vida de Timoteo. Versículos 24 y 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué le dice? Contencioso. O sea, no debe andar peleándose, como dicen, calladito se ve más que más bonito, sino amable para con todos. Y alguien una vez repitió esta frase como tres veces: para con todos, dijo. Imagínate a un siervo que le haga mala cara a tus invitados, hermanos. ¿Qué vas a hacer si tú eres así el rey y que tengas a un siervo y que ese siervo le haga mala cara a uno de tus invitados? ¿Qué le va a decir? A ver, ven para acá, lo vas a agarrar al cuarto solo, ¿verdad? ¿Tú qué? Si eres esclavo, si eres sirviente, haga buena cara. A mí que me interesa que venga enfermo. A mí que me interesa que no le caiga bien esa persona. Aquí usted no es el dueño, usted nada más es un sirviente. Digo, yo lo estoy diciendo así, pero Pablo le dijo a Timoteo, porque el siervo del Señor, ¿qué le dijo? No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo que podemos ver aquí en este camino o en este ejemplo de Timoteo es cómo comienza y cómo termina. En eso yo me estoy estableciendo el principio que vamos a ver. Timoteo significa el que honra a Dios. Y estamos tomando como base el camino que Pablo le mostró a Timoteo para cómo él tenía que conducirse en su vida personal. Y le muestra de diferentes maneras, de diferentes ejemplos, de diferentes formas le dice cómo debería él conducirse en su caminar. Pero lo que llama la atención es cómo comienza. En 2 Timoteo 2:1 le dice: tú pues, hijo mío. Y realmente lo que te quiero llamar la atención es cómo realmente el camino va siendo cada vez mejor, o va creciendo ese honrar a Dios en la vida personal de cada uno de nosotros. Nosotros no comenzamos honrando a Dios como deberíamos, pero nuestro caminar debería empezar a tener una transformación en cuanto a honrar a Dios. Porque realmente ahí es donde podemos medir la madurez de cada uno de los cristianos. ¿Cómo está nuestro honrar a Dios en nuestro caminar? Entonces vemos que comienza como un hijo, y yo te decía, un hijo pues es alguien que espera que le den. Pero Pablo termina diciéndole a Timoteo, ya no como un hijo, le dice, porque el siervo. Le habla que ahora ya es, la meta es llegar a ser un esclavo, alguien que no esté solamente recibiendo, sino dándose, sin derechos, sin privilegios, sin nada de objeción. Y le dice cómo que no sea contencioso, que sea amable con todos, que sea apto para enseñar, sufrido, le dice, sufrido. Y realmente sí podemos ver aquí en este modelo cómo las cosas van cambiando en cuanto uno va caminando. Primeramente, el hijo debe conocer sus beneficios y sus responsabilidades como hijo de Dios. Vamos a ver aquí en este principio como hijos la identidad que debemos de conocer como hijos de Dios, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, nuestro caminar. Pero igual ahora Pablo ya le dice, como un soldado hay que hacer separación. El soldado, igual yo te lo comenté hace un momento, no debe actuar igual que un civil. Es por eso cuando un soldado entra a la vida civil y que es soldado le dicen que anda franco, ya puede actuar como una persona civil, pero mientras sea soldado debe comportarse como soldado. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredar significa embarazarse o hacerse pesado. No puede el soldado cargarse con cosas que no le van a ayudar a ser soldado. Y el mundo es lo que hace, es especialista en hacernos pesados, en no dejarnos ir más allá. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que hay que hacer en este mundo. Y el mundo cada vez nos va a estar cargando más. Una vez alguien me enseñó hace mucho que si el diablo no te puede detener con pecado, te va a detener con activismo del mundo a un hombre que sea llamado por Dios. Así me lo enseñaron a mí. Si el diablo no te puede pegar con el pecado en tu vida, dice, lo que va a hacer es que te va a cargar de muchas actividades del mundo para que no cumplas tu llamado. Son dos estrategias que él tiene. Si la primera falla y tú eres fuerte contra el pecado, él va a buscar la otra forma, no crees que se va a quedar con los brazos cruzados. Y la otra forma que lo hace es cargando y cargando. Y Pablo por eso le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y yo he visto en mi camino cristiano a mucha gente con un llamado precioso de Dios, pero no los he visto funcionar, porque están cargados. Y no es por mal corazón, porque esas gentes que yo conozco tienen buen corazón, son gente buena, son gente que tienen el llamado de Dios, que cuando se los recuerdan hasta lloran, y que le viene una palabra y les dice, recuerda lo que yo te he dicho, así dice el Señor, que yo te he dado talentos, te he dado llamado para que hagas esto y lo otro, y como que la convicción les vuelve a llegar, y es cuando llegan, pastor, ¿en qué puedo ayudarte? Pero yo dije, ojalá que cada día les llegaran palabras proféticas, que cada día les dieran palabra para que todos los días dijeran eso. Pero como cuando, si hay llamado de Dios, si hay deseo por hacerlo, la cosa es que nos cargamos. Por eso Pablo le dice, ninguno que milita se carga de este mundo. Y aquí es donde es el caminar. Por eso el camino del mundo es una separación para los que militamos en el Señor, para los que Dios quiere llevar. Por eso el camino de Timoteo es un camino de discipulado, es un camino que quiere Dios que caminemos como iglesia. Y en este punto, lo que yo voy a tocar es la palabra que es muy, muy así que a veces no nos gusta escuchar, o que quizá no nos sintamos, no sé si aludidos o a lo mejor, pero yo te decía que la palabra profética de este año para esta iglesia es la comodidad. Este año fue la palabra que más se remarcó a mí como pastor en esta iglesia. Que muchos estaban muy cómodos, que había un gran fuego en esta iglesia y que muchos nada más estaban alrededor calentándose, bien suave, pero que no querían meterse al fuego. Y yo creo que dentro de la percepción que Dios tiene de nosotros es que somos una iglesia, que Dios nos ha dado una gran bendición, pero que realmente Dios quiere que ese fuego nos queme, y que realmente no tengamos miedo, y que realmente la palabra comodidad sea confrontada con nosotros. ¿Qué tanta comodidad tenemos en el camino del Señor? Realmente, ¿cuál es nuestra comodidad? La comodidad es algo muy bonito en lo humano, hermanos. Yo creo que el hombre siempre lo que busca es una comodidad en su vida, en las cosas de su vida personal. ¿Quién no quiere tener la mejor cama para dormir? ¿Quién no quisiera tener el mejor asiento, la mejor Biblia, el mejor carro para no sufrir nada? La comodidad es algo que nos va a perseguir a todos nosotros en la vida cristiana. Hay un libro que es muy famoso que yo una vez le dije a la gente, les animo a que lo lean, pero una vez Dios me dijo, cuida muy bien tus palabras, dijo, porque lo que estás haciendo es que los estás llevando más al precipicio si leen ese libro, porque pues van a conocer más. Hay un libro que se llama Las grandes biografías de hombres cristianos y te habla de puro hombre que renunció a la comodidad. Y hay uno que es muy famoso, Hudson Taylor, que era inglés, un hombre con toda la comodidad del mundo, que era médico y que un día decidió irse a China de misionero, y como las puertas no se abrían, él comenzó, dijo, bueno, si me voy a ir, tengo que empezar a entrenarme y dejar mi comodidad. Y lo que empezó a hacer Hudson Taylor es, en su alimentación, empezó a dejar de comer lo que comía y empezó a comer lo que iba a comer allá. Y él es el que empezó como misionero a comerse las dos almendras, una nuez y una cucharada de miel en la mañana. Eso es lo que empezó a comer. Dijo, porque eso voy a empezar a hacer allá donde yo vaya. Se empezó a cambiar su look y se puso como una colita. Si uno ve alguna vez la fotografía de Hudson Taylor, tú vas a creer que era chino, pero Hudson Taylor era inglés. Y él dejó toda su comodidad para poder hacer respuesta al llamado que Dios tenía en su vida. ¿Hasta dónde tú puedes dejar la comodidad? ¿Hasta dónde yo puedo dejar mi comodidad? Para poder responder al llamado del Señor. Para poder decir realmente, heme aquí, envíame a mí. Y realmente yo creo que una de las cosas que Dios va a hablar fuertemente es sobre este principio. ¿Cómo poder quitar la comodidad? Y pues es la separación. Es la separación de las cosas. Por eso cuando uno empieza a caminar en separación es empezar a dejar todos los juguetes, todas las cosas que solamente nos han entretenido, que no nos han dejado avanzar, y que realmente Pablo, cuando habla sobre esto, pues Pablo es muy, muy directo y dice, así como antes presentaban sus miembros para servir a la iniquidad, ahora sí presenten sus miembros para servir a la injusticia. Y el tercer paso es, como atleta, la disciplina, el entrenamiento. ¿Qué tanto queremos ser entrenados? Primeramente, para eso necesitamos haber dejado la comodidad, para poder ir a un entrenamiento. Porque cuando uno va a un entrenamiento, pues no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere. Y poder llegar a ese punto es primeramente haber querido, deseado o renunciado a la comodidad personal de nosotros mismos. Y luego viene el cuarto principio, que es la paciencia. La disciplina requiere tiempo, y para poder ver los frutos personales hay que, como dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay paciencia que desarrollar en la vida cristiana, y luego Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y para poder decir que no hay nada que nos avergüence, hay que estar diligentes en nuestras vidas personales. Aquí no se trata de cosas que no hicimos, sino de lo que sí pudimos, pero no pusimos el esfuerzo en hacerlo. Y Pablo dice, te tienes que presentar como un obrero aprobado. Y realmente, yo no sé si a ti te tocó ir una vez a recoger tus calificaciones, y yo no sé qué tan confiado ibas que decías, va a haber puros dieces. Yo no sé qué tan confiado estés que cuando vayas delante del Señor y que digas, no hombre, el Señor va a decir, exento a este hermano. Ni prueba le vamos a hacer. Una palomita. ¿Cuántos de ustedes van a ver puras palomitas en su boleta del Señor? ¿Te imaginas que el Señor nos pusiera como una boleta? ¿Cuántas faltas ya tendríamos en la vida cristiana? Así. Hay iglesias que cobran multa para los que faltan. Y una vez me dijeron, ahí deberías de aplicar para que saques feria, me dijeron. 5 pesos por cada falta. Imagínate yo llenando un cofrecito aquí de 5 pesos. Una vez una persona me dijo, te voy a dar 50 por las que van para... De una vez, dijo, por las 10 que voy a faltar, ¿no? Te voy a dar 100. Me dijo, no, súbele a $1, ahora que está tan caro el dólar. Imagínense, $1 por falta. ¿Cuántos dólares tuviéramos aquí, hermano? Como 100, ¿verdad? Yo creo que no se trata solamente de querer, sino de ser diligentes. Y la palabra diligencia en la Biblia está en todos los sentidos de la vida de un cristiano. En todos los sentidos. Entonces, ese es el plan de Dios. Si alguien cree que la diligencia es una idea de un hombre, ese es el plan de Dios para los cristianos. Ser diligentes. Ser diligentes. Y luego dice en 2 Timoteo 2:20 que en una casa grande hay de dos tipos de vasos: de madera, de barro o de oro y de plata. Y dice Pablo en el 21: si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, dispuesto para toda buena obra y útil al Señor. Y termino con este principio, 2 de Timoteo 2:24, solamente recapitulando. El camino al que Dios nos quiere llevar, por si quieres decidirte a honrar a Dios en tu vida, si algún día tomas la decisión, si algún día dices yo quiero honrar a Dios y en mi corazón está honrar a Dios, date cuenta que la meta es llegar a ser un siervo del Señor, a no tener derechos propios, a no contradecir lo que el Señor diga, a ser sufrido, dice, a ser amable con todos, a no ser contencioso con nadie. Y tú dices, eso no se puede, no se puede mientras sigamos nosotros teniendo derechos propios. Cuando tú le dices a alguien, no sea contencioso, pero es que esto, usted quieto, usted no tiene derechos, usted es un siervo del Señor. Así que ese es el camino. Pablo así comenzó, si tú lees las cartas de Pablo, Pablo comienza diciendo, Pablo llamado a ser apóstol. Y luego en otra carta dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en las últimas cartas que Pablo escribió, de las 13 que él escribió, en las últimas ya no se mencionaba ni llamado a ser apóstol, ni apóstol de Jesucristo. ¿Sabes cómo se definía Pablo al último? Pablo, siervo de Jesucristo, dice. Esclavo de Jesucristo. Así terminó él. Él escribía de sí mismo, decía, Pablo, llamado a ser apóstol. Él sabía que no era apóstol todavía. Pero luego después cuando Dios le confirmó, dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Pero ya al último, en sus últimas cartas, Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, dijo, esclavo del Señor. Ese era Pablo. Así terminó, por eso lo que él caminó, él se lo quiso enseñar a su hijo, a Timoteo. Y terminó enseñándole ese camino, que debe ser un siervo. Y yo creo que no sé cómo estemos caminando cada uno de nosotros, pero aquí vamos a mirar un modelo a seguir en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes quieren honrar a Dios después de haber visto esto, hermano? Está haciendo frío, ¿ah? Está medio fríita la cosa. Entonces, yo sé que como iglesia son temas que realmente estos jueves son de crecimiento para nosotros y quizás son temas no muy dulces, pero son temas que Dios nos quiere llevar a nosotros a que podamos tener un entendimiento de lo que es el camino cristiano. Si verdaderamente llegamos a esa madurez y si realmente nosotros podemos encontrar ese camino de cómo honrar a Dios, pues realmente nuestras vidas van a ser bendecidas y vamos a poder nosotros pues tener un deleite en el Señor y una bendición en nuestras vidas. Así que yo te animo a que tus ojos sean honrar a Dios, hermano, tu corazón, que realmente en ti haya un deseo genuino de honrar al Señor y que le clames a Dios, Señor, yo quiero caminar en esa dirección, quiero honrarte. Y la verdad, hermano, sinceramente, ojalá que los principios te hablen a tu corazón, nos hablen a todos en lo personal, en cada paso que estamos, Dios nos habla, de veras, a veces nosotros pensamos que Dios se detiene, pero Dios no se detiene nunca, el que se detiene es uno, pero igual cuando yo te hablo del segundo principio de ser un soldado, no creas que la predicación es para ti, la predicación es para mí y comienza conmigo y va para todos. Yo hablo de que muchos de nosotros tenemos llamado y hablo de muchos porque yo también me incluyo en eso, que tenemos llamado de Dios y que lo que nos ha detenido a muchos de nosotros es la comodidad de nosotros mismos, que no hemos querido separar cosas que nos tienen en una comodidad. Y te hablo que en todos los niveles está pasando eso, en todos los niveles. Hay un estilo de comodidad tremendo, ¿no?, en la vida cristiana. Muy, pero muy fuerte. Es bien triste poder ver que la realidad del cristianismo es una situación de gran, gran comodidad, donde realmente no se ha querido ir a más, como que uno se queda en ser hijo nada más. Soy salvo, tengo identidad, nadie me la va a quitar, nadie me va a poder hacer nada ya porque Dios es mi padre y yo soy su hijo, pero hasta ahí. Y cuando uno quiere estirar poco, pues como que hay una resistencia porque es cuando mueves comodidades. Es por eso que cuando alguien le, imagínense que diga, voy, aquí tengo una lista de los que les toca barrer y limpiar este mes. ¿Cuántos están así deseosos de ojalá que sea a mí? Ojalá que a mí me toque. Y va a ser el agraciado y va a ser el viernes, el sábado, el día de party. Le tocó a la familia. ¿Cuántos quieren? Y que dicen, oye, y que oyes tu nombre, hijo, le dices tú, ya tenía una piñata. Y casi mandan la invitación como justificante, pastor, y de aquí está, me invitaron a la piñata. ¿Qué hago? Usted dígame, ¿voy o no voy a la piñata? ¿Qué es primero? ¿La piñata o ir a esto? Y dice, no, pues no sé, hermano, como no es obligatorio. No es nada a fuerzas, pues piñatas va a haber siempre piñatas. Es que pastor es un baby shower de mí, de mi hija, no sé quién, de la amiga, de que no sé qué, y cómo no ir. Pues vaya, hermano, pues qué le digo yo, vaya el baby shower. Pero hermano, ese día no, porque ese día es tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Yo sé que estamos hablando de otros cristianos de otra iglesia, hermanos, que ustedes ni siquiera están en ese nivel. A ustedes yo les digo cualquier día y cualquier día, como dijo una vez, a ver, diga rana y brinco. Así me dijo una persona, usted nomás diga rana y yo voy a brincar. El día que quiera, a la hora que quiera, cuando quiera. Y a veces uno como pastor, hermanos, y ustedes se van a dar cuenta algún día, si Dios los, en su gracia les permite llegar a ser pastores, ¿Y qué tan difícil es tratar cuando hay tanta comodidad, hermano? No tocar la comodidad de la gente es algo crucial. Es algo crucial, hermano. O sea, como que uno trata de buscar la manera, ¿cómo le hago para no llegarle a ese punto? Porque es como, casi le tengo que decir, yo me venía a mapear contigo. Como diciendo, pues usted también, quítese la comodidad. Pues es como llegar a ese punto. O yo y usted. Y realmente es tan difícil, hermano. Es tan difícil que una iglesia crezca y que un cristiano crezca cuando está anclado en la comodidad. Que Dios nos ayude y que nos sacude de eso. Que realmente podamos nosotros estar así con la mano casi, yo quiero. O sea, esto es lo más, este es mi camino, este es mi meta, este es mi deseo. Imagínate que te arruine tus vacaciones, hermano, que te diga. Que te arruine tus planes que ya tenías. Tú dices, es que necesito ver mi agenda, ver que tengo actividad social y ya tengo esto previsto. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude. Me quedé mucho en la comodidad. Yo creo que Dios quiere hablarnos de la comodidad a muchos de nosotros. Y ojalá que me quedé en este punto porque es el número 2, hermano. En el primero yo creo que no va a haber ningún problema. Todos sabemos que somos hijos, tenemos identidad, estamos seguros y vamos a reafirmar eso. Donde yo creo que vamos a empezar a ver cómo truenan los cohetes, las palomitas, es en el segundo, en la separación, porque la palabra va a ser muy clara, hermanos, que la separación incluye dejar la comodidad, ser soldados, es como dicen a los que nos tocó ir al sorteo de bola negra y bola blanca, ¿se acuerdan? Y que estabas, ¿a quién le va a tocar marchar? ¿Y por qué? Porque es un año los sábados de 8 a 12 que se le acaba su comodidad. Levantarse a las 8 para terminar a las 12 y los que no le tocó que dicen, gracias Dios mío, porque no me tocó marchar. Imagínate un sorteo aquí que a ver a quién le toca marchar. Y dices tú, Señor, que no me toque, y casi ayunamos para que no me toque, Señor, pero quiero que el sábado no me lo toque nadie. Es sagrado, casi nos hacemos abatistas nosotros también, no me lo toquen el sábado. Pero realmente Dios quiere sacarnos de la comodidad, a muchos de nosotros. Así que vamos a orar al Señor por ello.